Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Mi nombre es Joaquín Rosado, reportero de salud, gracias al programa Report for America. Hoy estaremos hablando del tema 420. Con nosotros tenemos a la licenciada Nani Marchand, experta en cannabis medicinal, a José Pollo Maldonado, editor de la revista Crónicas, y a Ingrid Schmidt, presidenta de la Asociación de Cannabis Medicinal. Saludos a todos.
Saludos y gracias.
Hola, buenas tardes.
Quería comenzar primero con un tema bastante sencillo. ¿De dónde origina el término 420?
Yo, como te comentaba, eso viene un término que surge en California en 1971. Había un grupo de amigos que se reunían a esa hora, a las 4:20, en el poblado de San Rafael, en California, y se convirtió como una costumbre, ¿no?, de ellos, de las 4:20 iban a medicarse, y entonces de ahí empieza a convertirse en algo ya más popular, ¿verdad? Se riega y se convierte que las 4:20 es como la hora ideal para los pacientes medicarse y los que son recreacionales, porque consuman su producto de cannabis.
Claro. Quería comenzar, ¿verdad?, con un poco de el trasfondo de cómo ha evolucionado la industria del cannabis, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, pero específicamente aquí en Puerto Rico, más o menos desde el 2015, ¿verdad?, que tenemos a las órdenes ejecutivas emitidas por el exgobernador García Padilla. Un poquito de, ¿verdad?, de cómo eso ha cambiado desde más o menos desde ese momento hasta ahora. Ingrid, si quieres comenzar.
Bueno, en el 2016 se hicieron las primeras solicitudes de licencias, ¿verdad?, para cannabis medicinal de los diferentes establecimientos. Te tengo que decir que a partir de un evento grandísimo que hubo en el Ritz-Carlton, fue como que la industria como que explotó y se empezaron a recibir licencias desde el 2016. El primer paciente certificado fue a finales del 2016 y por ahí pues, obviamente han seguido surgiendo licencias hasta el sol de hoy. Hoy hay más de 300 dispensarios licenciados ya operando. Tenemos más de cerca de 50 licencias de cultivo, 40 y pico de licencias de manufactura, otorgadas de laboratorio, pero operando hay dos, y así ha seguido evolucionando. No te puedo decir, ¿verdad?, muy a mi pesar, que necesariamente sea algo tan positivo, porque lamentablemente la cantidad de pacientes no ha aumentado a la par, ¿verdad?, de lo que ha aumentado las licencias de establecimientos, por lo cual pues ha supuesto un poco de retos para estos establecimientos, porque pues tienen un producto, pero no necesariamente ha crecido a la par ese consumidor de ese producto. Uh-huh. Así que estamos en un momento ahora mismo que, como dicen en el campo, se están acomodando los melones y está ahora mismo, estamos en un momento un poco de estabilización, donde hay unos negocios que ya habían entrado y que están saliendo del negocio para poder ajustarse a esa fórmula, ¿verdad?, idónea de lo que es oferta y demanda.
Sí, hay más oferta que demanda.
Sí, eso había escuchado. ¿Qué es lo que detiene, ¿verdad?, esa oferta, demanda?
Yo creo que es importante mencionar, ¿verdad?, dentro de lo que está diciendo Ingrid, que a veces hay confusión. Esto no es un mercado abierto, esto es un producto medicinal. Exacto. Esto es cannabis medicinal. Significa, esto es para pacientes de 21 años o más, que un médico les ha certificado que para tratar condiciones, el cannabis no cura nada. El cannabis es para manejar síntomas y es un tratamiento que complementa el tratamiento de un paciente. Por lo tanto, no que cualquiera que tenga 21 años o más puede entrar a una de estas tiendas, que quizás es el malentendido que mucha gente tiene. Usted tiene que tener una licencia, 21 años o más, certificado por un médico que usted tiene una de estas condiciones. Y entonces, pues, eso limita. Esto no está abierto. Esto no son tiendas de licores. Esto no es un supermercado. Esto está limitado a un número de pacientes que, como Ingrid bien dice, pues, tienes que certificarte. Y ese número se esperaba que para estas alturas fuera más alto, pero no ha sido así por un sinnúmero de factores que ahí sí. Nani puede elaborar.
Los menores de edad también pueden ser pacientes del cannabis medicinal. Necesitan unos permisos especiales, ¿verdad?, y unas autorizaciones especiales en algunos casos, pero también esos son los menos, ¿verdad?, los menores de edad que son pacientes del cannabis medicinal. Preguntabas que a qué tú crees que, ¿verdad?, se le atribuye que haya más oferta que demanda. Bueno, desde mi perspectiva, y mis compañeros tendrán otras explicaciones, a mí me parece que una de las razones principales es que hemos hecho un pobre trabajo en términos de educación. Yo creo que la comunidad en general, entiéndase los puertorriqueños, ¿verdad?, no conocen de qué trata el programa de cannabis medicinal, no conocen cómo se consume, no conocen cuáles son los métodos de consumo. Y desde mi área de expertise, que es el empleo, los patronos tampoco lo tienen totalmente claro, ¿verdad?, de cómo se maneja el paciente de cannabis medicinal, que a su vez es un empleado. Importante que sepas que el perfil del paciente de cannabis medicinal es un hombre entre las edades de 22, 23 a 30 y pico, 40 años. Así que estamos hablando de una persona que está en pleno desarrollo profesional, ¿verdad? Y se supone que esté hábil y trabajando. Así que el cannabis medicinal está en los negocios, está en los patronos de Puerto Rico, pero la gente todavía no entiende. Mira, esa aclaración que Maldonado acaba de hacer, todavía la gente está confundida porque como ven CBD en las gasolineras y ven CBD en los colmados, pues la gente piensa que esto es un mercado abierto. No lo es. En Puerto Rico es ilegal la utilización del cannabis para cualquier otro propósito que no sea el recreacional.
Medicinal.
El medicinal o el científico. Uh-huh. Así que el recreacional es ilegal en nuestra jurisdicción. Y eso todavía hay gente que lo tiene confuso.
Y es importante que
igual está controlado el método como lo utilizas.
También.
O sea,
exacto.
Mucha gente,
no se puede fumar.
Todavía hoy, mucha gente que yo le hablo del cannabis me dice, ay, es que yo no fumo. Yo, no, es que fumar es ilegal.
Ajá.
No se permite. En nuestra ley prohíbe terminantemente el fumar cannabis. Está prohibido como método de consumo. Entonces, yo muy bien coincido con Nani en que ha habido una pobre ejecución desde el punto de vista educativo, donde se ha delegado completamente la responsabilidad en el sector privado cuando eso es un programa salubrista que es política pública de nuestro
exacto
país. Entonces sí ha sido muy, muy lenta o muy pobre la presentación, la propuesta educativa a la población en general con respecto a los beneficios que puede tener para un paciente el utilizar el cannabis para complementar sus tratamientos médicos.
Y al mismo médico. Los médicos tampoco nos ha hecho un esfuerzo, ¿verdad? Son muy pocos los médicos cuando uno mira el universo de médicos que podrían estar recomendando, no recetando, recomendando cannabis medicinal como un tratamiento, de nuevo, complementario, pues tampoco se ha hecho ese trabajo, de mi punto de vista, ¿verdad?, para educar a los médicos para que se lleve ese mensaje. Y pues a veces los pacientes también se encuentran con que quizás ellos le dicen al médico, mira, yo quiero un tratamiento de cannabis, el mismo médico, pues quizás por desconocimiento, porque no es algo que se enseña, que es lo que estábamos hablando ahorita, en las escuelas de medicina, esto es algo nuevo, ¿verdad?, es reciente, y entonces pues a veces el paciente mismo tiene que educar al médico o buscar una segunda opinión para que le den esa educación. Y en cuanto a la parte de verdad, una de las cosas que es importante también cuando hablamos de recreacional, que la gente todavía, ¿verdad?, en Puerto Rico todavía existe un mercado negro de cannabis, lo sabemos, y la gente a veces no tampoco se educa en ese sentido de que se están exponiendo a un cannabis que puede estar contaminado. Ahora mismo con el fentanilo, donde mismo empacan la cocaína, la heroína que tiene fentanilo, ahí mismo te empacan una bolsa de marihuana y hay cross-contamination. Aquí no se habla de eso. Yo le digo a la gente, mire, si usted está en una edad ya de más de 21 años y tú consumes cannabis, asegúrate, el producto que te venden en un dispensario ha pasado por un laboratorio. Ah, que hay veces que la gente te dice, no, pero oye, es un producto que tiene unos estándares, es
sí,
una cosa mucho más limpia y en términos de tu salud es importante que la gente, ¿verdad?, sepa que una de las cosas importantes de tu ir a un dispensario o unirte al programa de cannabis medicinal si eres un usuario de cannabis es que estás protegiendo tu salud.
Por esa línea hay distintos reportes, ¿verdad?, de personas que están, aunque hay un límite de lo que uno puede comprar en ciertos dispensarios, hay personas que quizás compran en distintos a la vez para entonces luego revender o mezclar esos strands para revenderlo a precio más alto.
Bueno, eso es una información mal llevada.
Uh-huh.
El sistema de cada dispensario de rastreo está integrado al Departamento de Salud. Y aunque tú vayas a 25 dispensarios en un día, no vas a poder superar el tope porque el sistema te lo prohíbe.
Uh-huh.
O sea, si hay gente que lo está utilizando porque el monto máximo que tú puedes comprar es bastante generoso y tiene unas razones médicas de por qué. O sea, si tú compras flor para hacer un comestible o para hacer un té, pues necesitas mayor cantidad y por eso quizás los límites de nuestro reglamento son altos a los ojos de una persona que va a consumir cannabis para cualquier otra manera de consumo, ¿no? Pero la realidad es que no hay tal cosa como que tú puedes superar el límite así porque sí, si vas a diferentes dispensarios, porque el sistema te avisa de que tiene un límite, el sistema está integrado.
Sí, los sistemas
de rastreo no son independientes, todos están unidos al sistema de trazabilidad, que es como se le conoce, del Estado. Entonces el Departamento de Salud tiene el de trazabilidad y todos estos de los establecimientos están pegados al del Departamento de Salud. Igualmente, una vez tú entras a una persona que, por ejemplo, le pones su fecha de validez de su recomendación, si quiere intentar comprar, como ya eso está en el sistema, y si está vencida su recomendación o su licencia, no le permite porque el sistema te levanta un red flag y te dice, no, esta persona está vencida, tienes que pedirle su información nueva.
Es importante que si una persona está comprándole a alguien que sí tiene la licencia y esa persona usa, hace mal uso de ese medicamento, los dos están expuestos, la persona que se lo vendió como el que lo está consumiendo, están haciendo
un delito
y uh-huh. Se exponen. De nuevo, lo ideal es que si la persona tiene más de 21 años, clasifica para uno de las condiciones, pues mira, saca tu licencia, evítate problemas.
Por eso es que a mí me gusta hablar, que te comentaba fuera de cámara, de no tan solo los derechos del paciente, sino las responsabilidades del paciente. Maldonado acaba de señalar una. Usted tiene que comprar su medicamento para uso propio, a menos que usted sea un acompañante de paciente en cuyo caso usted tiene que tener una licencia expedida por el Departamento de Salud, donde dice Nani Marchand, el acompañante de paciente de Maldonado, yo estoy autorizada a comprar en representación de Maldonado. Pero los pacientes tienen derechos y protecciones, pero también tienen obligaciones. Y esa es una de ellas. Usted no puede comprar para su parentela. Usted no puede comprar para su pareja. Usted compra para uso propio. Y si usted lo hace, está cometiendo un delito.
¿Cómo ha cambiado el sector económico, verdad? De la aportación de los impuestos luego de que el Departamento de Salud haya revocado o extendido el periodo de suspensión de licencias para los dispensarios.
Mira, la suspensión de las licencias de dispensarios, que son las que están restringidas porque las otras están abiertas, viene, en mi opinión muy personal, a poner quizás un parcho a un problema de posible saturación. Sin embargo, el verlo como una opción aislada, sin tomar en cuenta otras cosas que pueden ayudar, pues para mí se queda corto. Por eso era que ahorita insistíamos en el tema educativo, en el tema de cuál es el rol del Departamento de Salud como una agencia que promueve esta política pública, salubrista, de poder educar y que más pacientes puedan considerar el cannabis como un tratamiento alternativo a sus condiciones. Nosotros hemos sido testigos de muchos pacientes que han mejorado su calidad de vida, personas que estaban postrados en una cama y que se han reinsertado a la fuerza laboral, personas que aspiraban a tener una calidad de vida y la están logrando uniendo, ¿verdad?, el cannabis, sabiendo que es un tratamiento paliativo, no curativo. Entonces, nosotros, desde mi punto de vista, yo te tengo que decir, y yo creo que coincidimos aquí los compañeros, en que el ver el cerrar las licencias como el único método para poder controlar y balancear la propuesta, ¿verdad?, lo que se considera económico para estos establecimientos, pues en mi punto de vista se queda corto porque tiene que venir atada de qué otras cosas puedo hacer para que esa base de personas que utilizan el cannabis aumente y que pueda entonces haber un balance y más personas puedan considerar el cannabis como un tratamiento para ellos y pueda darle una oportunidad. Como decía ahorita Apoyo Maldonado, esto es oferta abierta, pero demanda controlada. Entonces, hay algo que se queda, esa desfase se queda. ¿Cómo controlas esa desfase? Educando para que esa demanda, que aunque está controlada, más personas de las que cualifican con esa demanda puedan considerar el cannabis como una alternativa.
Y en esa línea, pues de nuevo, quizá volviendo a lo que es la industria como tal, Por ejemplo, cuando hablamos, la gente ve los dispensarios porque los dispensarios están en la calle, tienen la crucecita verde y es lo que todo el mundo ve. Pero para que la gente sepa que la experiencia manufacturera que Puerto Rico ha tenido en la farmacéutica, muchos de esos edificios abandonados que tenía Fomento se han convertido en cultivos de cannabis medicinal. Uh-huh. Son inversiones grandísimas, son inversiones grandes, no son inversiones, ¿verdad? Son operaciones farmacéuticas, no es una casa abandonada con 4 matas y 3 luces, hay una inversión dentro de eso. Yo entiendo que de la parte de desarrollo económico, al igual que salud, cuando hablamos de la parte gubernamental, yo creo que debería haber una intervención y una promoción más amplia de lo que representa esta industria para Puerto Rico, porque a nivel internacional Puerto Rico no es conocido como un centro de canábico. No, cuando tú le preguntas a cualquiera, yo viajo mucho a estas convenciones, y lo sabe, también tú lo haces, tú lo sabes. Uh-huh. Cuando tú le hablas de Puerto Rico, quieres saber más. Hace falta más educación en esa línea. Y Puerto Rico también tiene una base, que esto igual lo venimos hablando hace cuántos años, del hecho de que esa experiencia farmacéutica que tiene Puerto Rico, a nivel de, por ejemplo, de si nosotros fuéramos capaces de desarrollar un medicamento aprobado por el FDA con un producto sembrado, desarrollado, manufacturado en Puerto Rico, te cambia el juego, porque no son muchos. Y aquí básicamente, esa es la promesa incumplida del cannabis es esa. Es que es un medicamento, si estamos hablando de un programa medicinal, es esa. ¿Cómo podemos hacer que esta infraestructura que tenemos ya, esa inversión que se ha hecho en Puerto Rico, no se pierda? Eso sería muy lamentable ver, ¿verdad?, cómo mucho de este dinero que se ha invertido, Ingrid, tú sí sabes de eso, tú lo has manejado desde el principio, ¿verdad?, que no se pierda eso. ¿Cómo lo podemos lograr? La parte del IBU. Si ves los números, ahí estábamos viendo una portada de ustedes de hace 3 años, yo estaba comentando a Nani, si tú miras hace 3 años, a esta misma fecha, tú estabas publicando que 19.3 millones al fisco a través del IBU. Al Fondo General, no al Departamento de Salud, al programa de cannabis para que pueda regular esas licencias excesivas que supuestamente ha dado, ¿no? Tú tienes que tener una infraestructura para supervisar y reglamentar esta industria, inspectores, de eso mismo. Pues no, eso va al Fondo General. En Colorado, por ejemplo, el dinero del cannabis va a educación, seguridad, y tú puedes desglosar a qué se usó ese dinero. Aquí, ese monto ya no es 19.3 millones. Ha bajado primero porque el negocio se ha consolidado y también porque el precio del producto ha bajado. O sea que los ingresos han bajado. Uh-huh. Porque el precio del cannabis ha bajado sustancialmente en estos años. So, ahí son cosas que a nivel de política pública creo que hay que reexaminar, hay que hacer ajustes, mirar cómo podemos maximizar eso y no dejar perder esto que ya está, porque hay una base sólida, hay muchas experiencias positivas, como dice Ingrid, y yo creo que es el momento, ¿verdad? Estamos en un momento que esta industria hay que unir todos esos sectores. La Junta de Cannabis Medicinal ahora mismo tiene 3 vacantes. ¿Hace cuánto no se llena una vacante en la Junta de Cannabis Medicinal?
Mucho tiempo.
Entonces.
Es como si no hubiera verdaderamente propósito, o sea, si no hubiera verdaderamente ganas de verdaderamente de terminar, de echar este, lo que para mí es un proyecto bello, hacia adelante, ¿verdad? Porque tú oyes un poco un tono de frustración, por lo menos yo me siento frustrada y yo me atrevo a pensar que mis compañeros también, o sea, porque uno le ve tanto potencial al programa, no tan solo desde la perspectiva económica, financiera, de salud comunitaria, pero entonces uno ve que las cosas no se mueven al nivel que se deberían estar moviendo para este tipo de proyectos.
Y yo pienso que, y te voy a hacer una pregunta a las compañeras aquí como periodista, yo pienso que este es año de elecciones, estamos incluso en tiempo de primarias, y es hora, y es momento de exigir, no hay mejor momento que un año de elecciones, en que tú tienes 100.000, 115.000 pacientes registrados activos, y entre los familiares y todo, ponle que tú tengas un universo de 300.000 personas que te pueden decidir una elección. ¿Cuánto le estamos exigiendo a nuestros políticos que tomen una postura acerca de esto? ¿Qué tú crees, Ingrid? ¿Qué tú crees, Nani?
Yo soy, ¿verdad?, la gran optimista, como pueden ver. Y siempre sigo apostando a la buena fe y a la buena gente y al deseo ese férreo del sector privado de seguir luchando y seguir echando hacia adelante. Esta semana nosotros tenemos un evento grande este weekend de 420 específicamente, y veo la gente intentando todavía y siguiendo, ¿sabes?, con ese deseo y con ese ánimo, pero ciertamente está concentrado en el sector privado, tengo que decirlo con mucho respeto, está concentrado en el sector privado. Y entonces el sector privado, yo siento, y me puedo equivocar, pero siento que está tan inmerso en tratar de resolver su día a día, su costo operacional, su rentabilidad de su establecimiento, que ahora mismo no hay una fuerza unida para hacer un reclamo al gobierno de, oye, ¿dónde estoy yo? ¿Qué vas a hacer para mí en los próximos 4 años? No he visto un movimiento, no lo veo ahora mismo consensuado.
Yo no lo veo tampoco y no sé la contestación a esta pregunta, pero tal vez tú la sabes, si en las plataformas de gobierno o en las propuestas de los distintos partidos hay algún mensaje particular o específico con relación a la industria del cannabis.
Ahora mismo yo no he visto nada.
Yo que tengo la oportunidad de en coberturas distintas de hablar con funcionarios, yo personalmente pienso que no.
No es una realidad.
Pero yo pienso que le toca a los pacientes, los potenciales y los que ya son, que usted como paciente de cannabis, cuando vaya a votar estas elecciones, y ahí si te miro a la cámara, yo pienso que los pacientes tienen que mirar bien de cerca los candidatos que van a escoger, quién ha estado a favor de ellos, quién no, quién saca grafiquitas en medio de las vistas públicas sin idea de lo que está hablando y quién no. Y entonces exigir. Pero de verdad, y esto no es cuestión de un partido sobre otro, es que los mismos candidatos entiendan y que miren, los mismos alcaldes, lo digo porque tengo la oportunidad de hablar con los con estas personas,
sí, con los
y no tienen ni siquiera idea de municipios
donde hay cultivo.
Mira, vamos a coger el caso, y esto es una cosa que he hablado también de nuevo, del potencial, la promesa del cannabis turístico. En San Juan se hizo una infraestructura y cuando tú miras dónde están los dispensarios, se hicieron pensando que eventualmente tú puedes tener un turismo controlado. En el código de orden público de San Juan viene en gran parte porque hay problema con el alcohol, que la gente está guiando borracha, que si la gente está consumiendo en ciudades como Las Vegas, y no tenemos que inventar la rueda, en ciudades como Las Vegas, en Florida, está cambiando. En uno mira lo que está pasando en Michigan, y los sitios de consumo de cannabis son una alternativa de tanto desarrollo económico como para que, como siempre, aquí no te orientan al turista de que no vaya a la playa cuando hay oleaje, tampoco le dicen no vayas ahí a capiar o no te metas droga en Puerto Rico no es para ir a comprar droga en cualquier sitio, hay un riesgo. Y eso no se lo dicen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hablar de esto como adultos? ¿Por qué no podemos tener políticas públicas de adultos? Esto no es un chistecito de... No, estamos ya en un programa ya más, yo te diría que a 6 años podemos decir que está maduro.
Sí, mucho más maduro.
Pero seguimos tratándolo como si fuera, ¿sabes? Una cosa ajena a lo que estamos viendo.
Hablando
ya.
Hablando de lo que le dicen o no le dicen a un turista, ¿verdad? Que a su vez es paciente, nadie le explica... antes de entrar a la jurisdicción, porque se supone que los botenders, ¿verdad?, le den un tipo de orientación, pero nadie le explica que usted no puede consumir su medicamento caminando por el morro. Usted no puede, y menos en el morro, que es una dependencia federal. Claro. Usted no puede consumir su medicamento sentado allí en la piscina del hotel donde usted se está quedando. Volvemos, falta de educación, falta de compromiso con el programa. Se supone que los bartenders hagan algo de eso. Quiero pensar que lo hacen, ¿verdad? Pero en términos generales, debería haber anuncios, propaganda del Departamento de Turismo explicando esto.
Tenemos un programa medicinal. Si usted viene de una jurisdicción donde hay cannabis medicinal, este es un lugar donde usted se puede utilizar su medicación porque no la puede traer de ninguna otra jurisdicción.
Importante, los 4 puntos más.
Mira, estas son las reglas, pero sí, ven, aquí te puedes medicar. Aquí puedes utilizar tu medicamento. No tienes que sacrificar tu salud o tu estado de ánimo o tu condición médica. Puedes vacacionar aquí utilizando tu medicamento. Son cosas que están cojas y que pues si se le delega solamente al sector privado cuando está tan inmerso en tratar de cumplir con la regulación, en cumplir con la multa que le pusieron, en pagar los aranceles de los establecimientos de cannabis medicinal son bien altos. Entonces, pues se queda, ¿verdad? Se queda como en ese intento. Yo no te puedo decir que estamos igual que hace muchos años atrás porque yo creo que avanzamos, pero hoy, en este momento, estamos en un momento...
Yo diría crítico.
Estamos en un momento que puede, o si no hacemos algo importante, puede lacerar importantemente la industria, o si hay de verdad un empuje o una intención de parte del gobierno importante de poder unir esfuerzo con el sector privado, pudiera entonces impulsar esa industria. Tenemos todo para hacerlo.
Y aprovecho porque los tres han tocado en este punto de la educación, pero también esto es, ¿verdad? Algunos de los ejemplos que escucho son de anuncios. Es más una cuestión de educación o una cuestión de concienciación y de publicidad. O sea, ¿qué exactamente qué propondrían?
Ambos, todo eso.
De ambos.
¿Y qué propondrían o sugerirían, ¿verdad? Como
en 6 años, llevamos, ¿verdad? 6 años lleva ya el programa, ¿cierto? Sí. Pues una sola campaña ha hecho el Departamento de Salud y fue al principio se hizo una sola campaña, que precisamente el otro día estaba conversando con un par de gente de la industria y me decían, oye, pero esa sola campaña que se hizo, yo vi el resultado en mis
ventas. Todavía la gente la escucha.
Porque el que te tiene que dar credibilidad es el Departamento de Salud, la gente cree. O sea, no es que me lo dijo una vecina, no es que me lo dijo un primo. Oye, es una política pública que, oye, yo me siento seguro.
Protegido.
Hablando con mi médico o sugiriendo, ¿verdad? O yendo a buscar información, que lo vean como algo permitido. Nosotros llevamos con la revista, aprovecho a hacer el plug, la revista seis años cumple también, nosotros publicamos cada dos meses, con material educativo, de nuevo, dirigido al potencial médico del tratamiento con cannabis medicinal. O sea, cuáles son estas condiciones que te cubre, cómo funciona, cómo interactúa con tus medicamentos y a la misma vez, pues, todas estas políticas públicas que la gente tenga conocimiento. Y sinceramente, como te digo, la industria nos ha apoyado. Yo no te puedo decir que, desde el punto de vista público, no se ha hecho nada.
Yo quiero aprovechar un puntal campaña que me dio Ingrid de cómo hemos evolucionado y dónde estamos cojos. Quiero dar un ejemplo de algo donde hemos evolucionado. Hemos evolucionado en términos de la protección del paciente del cannabis medicinal en el empleo. ¿Okay? Cuando la industria comenzó, el paciente del cannabis medicinal no tenía protección.
Ninguna.
Ninguna, absoluta. Sí. Cero. ¿Okay? Ahora hay una legislación que es una enmienda a la ley medicinal donde reconoce que el paciente de cannabis medicinal, como regla general, es una categoría protegida en el empleo, y eso quiere decir que el patrono no puede tomar medidas adversas en contra del empleado por el mero hecho de ser paciente del cannabis medicinal. ¿Okay? Claro que esa regla general tiene unas excepciones. Claro. Y podemos hablar de las excepciones. Así que eso es un ejemplo de cómo hemos evolucionado. En el mismo contexto, te voy a decir dónde estamos cojos. Cuando se enmendó la ley para incluir al paciente del cannabis medicinal como una categoría protegida, el legislador le puso la obligación al Departamento de Salud y a la Junta Reglamentadora que en 90 días tenía que emitir un reglamento para darnos guía a los abogados y a los patronos de cómo vamos a manejar. Porque la ley lo único que dice es categoría protegida y estas son las tres o cuatro excepciones. Pero ¿cómo implementamos ese programa? Pues no tenemos el reglamento, no hay reglamento.
O sea, porque sé que existe la ley 42.
La ley medicinal. Y la ley medicinal se enmendó y el reglamento 9038.
9038. Pero ese reglamento entonces carece de esta...
Ni la ley medicinal en su incepción, ni el reglamento 9038 tienen disposición alguna que proteja al paciente en el empleo. Ahora la ley medicinal la tiene porque se hizo una enmienda. Pero esa enmienda requiere
que se tempere el reglamento, se tiene que atemperar para entonces
no hay no el, entonces, claro, nosotros los que practicamos derecho del empleo, pues más o menos tenemos una idea de cómo esto se implementa y entendemos que sabemos cómo un tribunal, ¿verdad? O un juez administrativo lo va a interpretar, porque cogemos de una jurisdicción, cogemos de otra, hacemos analogías, pero estamos tocando de oído y utilizando el sentido común y los 33 años de experiencia. ¿Pero dónde está el reglamento? No hay reglamento. O sea, está el reglamento, pero no se ha enmendado. Okay.
Para incluir las disposiciones que puedan atender esa nueva enmienda a la ley.
Proteger y al final de cuentas, proteger verdaderamente al paciente. Es para proteger a la gente.
Así que sí dimos un gran avance. Ese día fue un gran día para la industria, el día que se aprobó esa enmienda, esa protección. Lo celebramos muchísimo como equipo y cada uno individualmente trabajamos bien duro para que esa enmienda se pudiera aprobar. Estábamos bien contentos, chévere, pero han pasado 2 años y medio y todavía no tenemos el reglamento. Así que ahí estamos adelantados, pero medio cojos también. O sea, es como un pasito para adelante y medio para atrás.
Uh-huh. Y todo esto bajo ley medicinal, pero en ningún momento vislumbran que se pueda aprobar para como recreacional, o eso todavía sigue.
Mira, yo tengo un punto de vista de que todo el cannabis es medicinal. Ese es mi punto de vista.
Eso es correcto.
El que lo usa diciendo que es recreacional, lo usa porque se quiere sentir mejor, porque quiero estar más relax, o porque quiero pasarlo más chévere. Sigue siendo para mí un tema medicinal.
Sí, sigue siendo así mejoramiento.
Que, han habido unos esfuerzos importantes que no han trascendido. no quiero, ¿verdad?, ponerme a debatir por qué yo creo que no han trascendido, no hace sentido, pero definitivamente el considerar trabajar legislación para la utilización de uso adulto, creo que es un tema que Puerto Rico no puede seguir dejando de lado, porque ya el mundo entero se está moviendo hacia esa dirección. Y el desaprovechar ese espacio me parece que no hace sentido ninguno. Hubo un proyecto de ley radicado por el representante Héctor Ferrer Jr. En su momento hubo inclusive vistas públicas.
Sí, bueno, y eso era un proyecto para decriminalizar.
Y bueno, no, tenía la integración del uso adulto.
Tenía el uso adulto.
Sí, tenía uso adulto también.
Pero al final lo que le dejaron fue esa, incluso
entonces,
la parte de criminalizar.
Pues el tema era, Puerto Rico no está preparado para este debate, ¿no? Y yo difiero. O sea, el decir que Puerto Rico no está preparado para este debate es decir que no hemos sido lo suficientemente activos para educar a la gente para que entienda de qué se trata. Porque el hecho de tú hacer uso adulto no significa que vas a tener 20 personas en la calle fumando. Tú puedes tener un uso adulto regulado y controlado, donde todavía la utilización tenga que ser en lugares privados, donde no necesariamente tengas que fumar, si es lo que te preocupa. O sea, creo que el hecho de la educación vuelve a ser un común denominador, donde la falta de educación hace que la gente tenga unas ideas que no necesariamente son las correctas. Tú tener uso adulto, tú lo puedes tener regulado. Es más, en muchas jurisdicciones, yo creo que en la mayoría de las jurisdicciones, el uso adulto, como quiera, tú tienes que ir a un dispensario regulado a comprar. ¿Y cómo hacen la diferenciación? Ah, bueno, si estás en el programa medicinal, tú le bajas la tasa de impuesto a ese producto medicinal. Y entonces al que es uso adulto, a mí no me gusta la palabra recreacional, como se dieron cuenta, el que es uso adulto, pues entonces le subes la tasa de tax. Y entonces logras un balance y tienes mucha más entrada, ¿verdad? A las arcas de recaudos, pero a la misma vez sigues estando en un programa regulado.
Y eso, y una cosa ahí con eso también, que es un arma de doble filo, que de nuevo, en el desconocimiento que hay de la industria, que la gente sepa que todo producto de cannabis medicinal que se vende en los dispensarios en Puerto Rico ahora mismo tiene que ser manufacturado en Puerto Rico, tiene que ser cultivado en Puerto Rico. Si mañana Joe Biden, y esto es un tema que hemos hablado porque no, se acercan unas elecciones en Estados Unidos también, y cuando hay elecciones las cosas pueden cambiar. Si mañana el gobierno federal legalizara el uso adulto, por llamarlo así, y se rompieran las barreras interestatales de distribución de cannabis, la industria en Puerto Rico va a tener una desventaja bien grande, porque nosotros manufacturamos aquí, con los costos de energía de aquí, con los costos laborales de aquí, con una infraestructura económica muy diferente, y si a ti te pueden empezar a dompear, como hablamos, que te puedan empezar a traer productos de otras jurisdicciones, crea otro panorama completamente distinto a lo que estamos hablando
una
hoy en día.
Ventaja.
O sea, que eso son cosas que el gobierno de aquí también tiene que empezar a tomar en cuenta, de nuevo, si quieres preservar la inversión que ya está hecha y la infraestructura que ya está hecha y el potencial que tienes para que verdaderamente Puerto Rico pueda insertarse en lo que, de nuevo, ¿cuán grande es esta economía, Ingrid? Tú que estás en esto, tú sabes que esto es enorme.
Sí.
Y los retos en Estados Unidos, no es ajeno lo que está ocurriendo en Puerto Rico a lo que está ocurriendo en estados súper maduros ya, como California, Oregón, Nueva York. O sea, uno mira los programas, los retos, no sé si las personas, y aprovecho de un contexto para que sepan, en Nueva York se legalizó el cannabis de uso adulto también y un programa medicinal. Dentro de esa estructura de cómo se ha ido el Estado regulando la industria, ha creado unos retos enormes. Cualquiera que vaya a Nueva York ahora, vas a ver que hay 20.000 negocios ilegales. Nosotros no hemos pasado por eso. Puerto Rico implementó un reglamento que yo creo que fue muy bueno, visionario. Yo creo que aquí se hicieron las cosas bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a proteger? Esa es la parte. Esa es la discusión que yo creo que tanto el sector privado, como tú bien dices, hay que tener un sector con los mismos pacientes. ¿Qué hemos hecho en Puerto Rico para tener récord del éxito clínico que han tenido los pacientes con cannabis medicinal? ¿Qué estudios hemos visto avalados por el mismo Departamento de Salud en una isla donde los pacientes están cautivos, que no es como Estados Unidos, que se te mueve la gente, hay mucha más movilidad? Aquí tú tenías la oportunidad y tenemos la oportunidad de hacer desarrollo clínico que lleve a hacer otro tipo de productos y desarrollo. Y eso es lo que yo aspiro, ¿verdad? De mi parte, yo creo que aquí hay mucho potencial. Me da pena, no, y yo no estoy tanto frustrado. A mí lo que me da, de nuevo, como muchas cosas quizás a veces que uno mira, te dice, tanto potencial perdido. Es potencial
perdido. ¿Y eso no te causa frustración?
Mano, es que si me pongo a pensar en eso, loca, me monto un avión, ya tú sabes. Y hay que, ¿verdad?
Esto es como bien, bien positivo.
Yo soy mazo medio lleno, medio vacío, y a veces derrama. Yo soy de yo lo veo, yo depende del mood. How the mood strikes. Pero la realidad es que hay muchas cosas que podemos estar haciendo, y en esa parte sí, como te digo, pero estamos aquí, estamos hablando de esto antes de un 420. Ella está haciendo, su compañía está haciendo una inversión grande para el evento que hay el sábado, que une a la industria. Hay unos premios, se está buscando reconocer la gente que está haciendo las cosas bien. Nosotros seguimos con la revista, tenemos esperanza en que el producto siga creciendo, porque entendemos el valor de la educación. Quisiéramos ver, ¿verdad?
Yo digo que sí a cada este foto que me inviten. A mí me invitan a un bautizo muñeca a hablar del cannabis medicinal y el empleo, yo voy.
Y te hemos visto ahí.
Hay que seguir llevando el mensaje.
Y es importante que los medios, bueno, que Metro abra el foro para tener estas discusiones. Porque sabemos que
siga, ¿verdad?, ampliando esta conversación, no tan solo en el contexto de 420, ¿verdad?, sino que en otras temporadas, en otros contextos, así que nada, le agradezco mucho a los tres.
Es una excusa que hemos utilizado para llevar un mensaje. Como decía José, este evento que tenemos el sábado en el anfiteatro, lo que queremos es resaltar lo que gente ha hecho bien. Si algo nosotros nos podemos dar en el pecho, es la calidad de capital humano que tenemos en nuestra industria y lo que se ha logrado aquí. Yo recuerdo, antes de terminar, cuando nosotros pasó el huracán María, nosotros fuimos a el evento más grande de todos los Estados Unidos, que es una convención en Las Vegas. Y yo recuerdo que nosotros, el huracán fue de 2017, ¿no?
Septiembre.
La industria había deployed en el 2016. Y ellos lo primero que me dijeron, ay, se les retrasaba el programa, no tienen nada. Y yo digo, no, perdónenme. Puerto Rico hoy, en menos de un año, Puerto Rico tenía cápsulas, pastillas, gotas, cremas transdermales, vaporizadores, comestibles de todo tipo de comestibles. Entonces, nosotros no podemos olvidar que aquí hay un bagaje de capital humano farmacéutico que lo que hizo fue trasladarse a la industria del cannabis, y nosotros tenemos hoy por hoy una industria con una gama de productos y con una calidad que nosotros podemos darnos piedritas en el pecho de lo que hemos hecho. O sea, no podemos quedarnos en esto falta. También tenemos que de vez en cuando pasarnos la manita y entender que tenemos un programa robusto y un programa que hemos hecho con calidad, a que aspiramos a más, que entendemos que con el respaldo de la fuerza de la política pública pudiéramos hacer mucho más. Claro que sí, que podemos hacer mucho más. Pero ¿qué pretendemos hacer este sábado? Lo que te decía es precisamente darle, ¿verdad?, esa pasadita de mano y decirle, oye, reconocemos que tu trabajo ha sido bueno y se ha destacado, y que esto te lo están diciendo no la gente de la industria nada más, sino es un People's Choice, así que es los pacientes hablando, diciéndome, reconozco tu producto, reconozco a ti, técnico de dispensario, reconozco este dispensario que es el mejor de la industria este año, reconozco este cultivador, oye, reconozco esta flor que la verdad que ha sido outstanding en medio de todos, así que yo creo que es un momento de celebrar dentro de lo crítico que estamos pasando. No queremos pasarle la mano al problema ni esconderlo debajo de la alfombra. Sí tenemos retos grandes, pero también hay momentos en los que tenemos que decir, hemos hecho mucho, falta mucho por hacer. Pero
yo quiero cerrar también que el 27 y 28 de abril hay un festival que vamos a hacer en Calle también, que se llama el Hemp Fest, que esa parte no entramos porque no entra necesariamente lo que es cannabis medicinal, que es el cáñamo, que es un programa que también tú has estado bastante, conoces muy bien, y eso está bajo el Departamento de Agricultura, y ahí vamos a estar viendo también cuál es el estado de la industria de cáñamo. Ahí va a haber música, discusiones, foros, que también invitamos a la gente, y los invito también a revistacrónicas.com para que se ilustren y puedan buscar todos los temas que estamos hablando aquí. Quieren buscar más información, ahí tenemos, y que disfruten el Fortuna, y feliz Fortuna.
Excelente, muchos eventos.
Nos vemos en el ANFI. Nos vemos en la grasa.
Muchísimas gracias a tres, Ingrid, José y Nani. Muchas gracias a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Les invitamos a que siga escuchando y sintonizando. Muchas gracias por su atención, y siempre pendiente a las plataformas digitales de Metro.